Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay gente que cuenta la actualidad, y luego está Sonsoles, que además de contarla cada tarde en la televisión, se dedica a escribir historias que enganchan a medio país. Es una de las voces más reconocibles del periodismo español, que ganó el premio Planeta con Las hijas de la criada y que ahora vuelve con Llevar a tu nombre, que es una novela que nos lleva hasta el siglo XIX para hablar de ambición, de silencios y de traición. Mi querida Sonsoles, buenos días.
Buenos días, abuelo.
¿Qué?
No te importa, ¿no?
No me importa, no. Bueno, a pesar de su insultante juventud y su aspecto casi diría que aniñado, efectivamente es abuelo. Yo, cuando pasé con él por la calle me dirán, su niño pequeño, ¿verdad?
Y sí.
Yo diré que sí, bueno, claro.
Claro, así es. Es que no podía dejar de decirlo. Y además tengo que decirte también, para todos tus oyentes, gracias por el prodigio del día 4 de marzo, que fue unir tu voz a la de Alsina en recuerdo de mi padre. Y tengo que decirlo. El libro, en este caso, es secundario. Si me estaba oyendo Pepe Cregueras, pues se enfadará. Pero tenía que hacerlo.
Esa noche hablamos Carlos y yo. Me llamo Carlos. Tu padre y yo. Carlos y yo habíamos trabajado mucho con tu padre. Sí. Yo era amigo de tu padre, pues, desde la noche de los tiempos. Como es evidente, pues como todos los periodistas de España. Pero yo había tenido la suerte de haber sido dirigido por él y haber trabajado con él, con un hombre que se nace en Toño. Y fueron muchos años. Él fue un parte de la historia de España. De lo que se ha dicho de él estos días, ¿qué es con lo que te quedas?
Me ha llamado la atención que haya escuchado a tantos compañeros. De hecho, esta sensación de orfandad que tenemos Cristina, Fernandito y yo, pues creo que es compartida por media profesión o más de media profesión, porque sin saberlo fue un poco padre de todos, ¿no? Y para todos tuvo un minuto para escucharles, o dos o tres. A todos los quiso conocer. Él, bueno, todo lo va a hacer mejor que nosotras, pero además se sabía los nombres de las gentes de su equipo, ¿no? Y eso está siendo muy bonito, descubrirlo en todos los compañeros. Ahora entiendo que lo quisieran tanto, porque él luego, fíjate qué cosa, Carlos, qué cosa es estar recomponiendo al padre a través de los demás.
Sí.
Y todo empezó en su capilla ardiente, en la Casa de Galicia, aquí al lado. Y eso está siendo emocionante. También doloroso, porque dices, joder, ¿por qué no me lo contó? ¿Por qué no pudimos hablar de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? El porqué del desastre de la muerte, que no tiene explicación, ¿no? Pero bueno, eso está siendo muy bonito. La transversalidad política, pues ya la conocía, porque habité muchos años el Congreso de los Diputados y ya lo sabía. Pero este cariño de los compañeros, me emociona, la verdad.
Cuando yo leía los titulares ese día, leía alguno que decía, fallece Fernando Onega, periodista y padre de Sonsoles Onega. Yo sé que a Fernando le llenaba de orgullo, le hubiera llenado de orgullo ese titular, ¿no?
Bueno, él lo decía, yo creo que también con su forma, pues, esa retranca de la que tanto se ha hablado, y también de medio de coña, medio en serio, decía lo de yo ya soy el padre de Sonsoles, pero no es verdad. Yo creo que él quería ser el padre de los tres y también el mío. Y además es que estaba bien que fuera así, porque yo le llamaba 500 veces al día. Ahora al final un poco menos. Pero yo lo he consultado todo, absolutamente todo, hasta un rótulo del programa. Y ha sido el padre y el maestro y todo lo demás, con lo cual, en fin, ahora tenemos que honrarle con un mandato que nos hemos tatuado, que es no equivocarnos, no faltarle con un error, no, en fin.
Te confesaré que yo hacía lo mismo, yo le llamaba mucho a Fernando.
Claro, eso.
Estaba escribiendo cosas, estaba haciendo cosas, Fernando, tú te acuerdas y esto, y tú lo harías, y el consejo siempre era sensato.
Siempre
era sensato. Y ahora acabas de publicar Llevar a tu nombre, y oye, claro, yo es que aquí, octava novela,
Sí.
Yo había perdido la cuenta, yo te había dejado en la segunda o la tercera, digo yo. No, no, octava novela. El que te lleva a escribir novelas a un, que ya no, cuando te publican una octava novela no es por cariño o por casualidad. Es porque hay siete que, sí, que han dado la altura.
Sí, la verdad es que uno no sabe por qué escribe, y es así, ¿eh? Y mira que he rebuscado en para plagiar, lo digo sin pudor intelectual, a ver qué coño dicen otros escritores de por qué escriben. Y nadie sabe por qué escribe cuando te nace de dentro, ¿no? Ya no vale decir, no, es que en mi casa veía escribir, bueno, ya, pero luego tienes que escribir, y no me imagino la vida sin escribirla, y no me imagino a mí misma sin escribir, con lo cual, pues supongo que después de la octava vendrá la novena, o no, porque fíjate, Carlos, a cuenta de todo esto de mi padre, que es su mejor herencia, he dejado de fumar. Entonces no puedo escribir. Tengo un bloqueo de 73 días horroroso.
Hasta que acostumbres, sí.
Bueno. Sí, pero bueno, da igual, porque él estaba muy contento de que hubiera dejado de escribir. Me decía, no te preocupes, volverás a escribir. Así que volveré a escribir. Oh. Y escribo con la necesidad de vivir otras vidas y otros mundos y viajar a otros escenarios y compartir otros paisajes y otros paisanajes e inventar, ¿no? Que es justo lo que no te deja el periodismo. O sea que supongo que es también refugio para soportar el ruido de fuera y todo lo demás.
¿Y por qué has querido contar esta historia? ¿Por qué la historia de Mada? ¿Quién es Mada?
Mada es una mujer... del finales del siglo XIX, que a mi juicio es un momento apasionante para las mujeres, también durísimo. Siempre me preguntaron, hombre, ¿no cambiarías 2026 por 1882? Digo, hombre, pues no, la verdad es que no, porque te morías en la primera epidemia, con la primera gripe.
Y el primer parto.
Y en el primer parto, exacto. Pero fue un momento bonito en el que empezaban algunas mujeres a sacar la cabeza, ¿no? Y empezaban a reivindicar el poder, saber leer y escribir, el analfabetismo en aquella época, una cosa tremenda. Así que Mada es una mujer que tiene esa pulsión creadora, que quiere escribir, que es desahuciada de su familia y llega a un Madrid muy difícil y recala en la casa de un personaje que existió, Sor Vicenta María López y Vicuña, que es una santa maravillosa, navarra de Cascantes, que se dedicaba a recoger a mujercitas que venían de las provincias y les enseñaba el oficio de servir, que era para lo que servíamos las mujeres, salvo que fueras aristócrata. Hola, Javier Sierra, es que acaba de entrar.
Sí,
levante
sí.
Un maestro como Javier Sierra, pues en fin, interrumpo.
Hola,
cualquier
Sierra.
Locución.
Hola, buenas noches.
Qué bueno verte. Estamos un poco lejos.
Estamos un poco lejos por cosas de las cámaras del estudio, vale. Pero te estaba escuchando hablar de Sor Vicenta, que me encanta, por cierto.
Oye, qué personajazo, ¿eh? Al que llegué, ves, Carlos, estas son también la magia de la literatura, es empezar a escribir, empezar a construir un mundo para tus personajes y toparte con un personaje como Vicenta María López y Vicuña, que ya te digo que es la primera feminista desde la Iglesia. Era una mujer de profundas convicciones católicas. Bueno, llegó a santa en el año 75, la hicieron santa y ahora lo es. Y es un personaje muy importante en la novela porque respetó a mi Mada, ¿no? A mi Mada arriba. Y además le decía, hombre, de vocaciones no me vas a venir tú a hablar, ¿no? Y bueno, luego hay una historia de amor, como siempre. Bueno, como siempre o como casi siempre, de amor difícil entre Mada y un noble de la época, que por cierto tenía su casa aquí al lado, en Alcalá 56, su palacio, que fue palacio de los Portugalete, estuvo ahí. Ahora ya, como los nobles se empobrecieron, lo vendieron. Uh-huh. Joder, ya la Castellana y el Paseo del Prado y todo eso ya no es lo que era. Uh-huh. Pero bueno, fue una época de palacios muy bonita y muy difícil también. Y bueno, todo esto está en Llevará tu nombre, que es el propio título indica que es una reivindicación de las mujeres que no pudieron firmar con su nombre en aquella época o escribían bajo el nombre de sus maridos o de varones. Y ese es el universo de esta novela.
Hay dos características tuyas en tus novelas que me llama la atención. Una, que siempre ambientas, te gusta el norte, Galicia, Cantabria, y otra, que viajas casi siempre a otro siglo. Háblame de las dos cosas.
Ah, mira, pues la elección de comillas fue un poco capricho literario e histórico, porque la novela arranca con la aparición de un cuerpo sin vida en la playa de Comillas, coincidiendo con la visita de la segunda visita que hace Alfonso XII a la villa, invitado por el marqués de Comillas, lo cual pues revestía Comillas de lo que necesitaba para competir con Santander, con Biarritz, con San Sebastián y todo aquello, ¿no? Y eso me servía, o sea, ese es un escenario más, casi más, es un escenario herramienta que me viene bien para detonar la trama de la novela. Eso por una parte. Y lo de viajar a otros siglos, pues es que me gusta a mí acodarme en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, donde paso horas y horas, y aprender de lo que fuimos y aprender de ese periodismo tan descriptivo que está en los periódicos y que me ayuda también a saber de dónde venimos. Y me divierte vivir en otros siglos, aunque sea en la ficción. Oye, también tengo la tentación de escribir algo contemporáneo, pero de momento pues no sé ni si sabría hacerlo. Tampoco sé si hacer esto bien, pero bueno, de momento.
Terminas el libro con una frase que es: lo que pasa en los libros se queda en los libros. Sí. ¿Qué quieres decir con eso?
Pues fíjate que además, sin querer, lo voy a convertir un poco el lema de la novela. Pues que yo creo que en los libros, o con los libros, y entre el autor y el lector se produce una comunión muy bonita y muy íntima, y se produce una intimidad, de hecho, una intimidad que hay que reivindicar todo el rato, ¿no? Casi se construye un universo entre el lector y el creador que a mí me gusta descubrir en los libros, ¿no? Como lectora. Fíjate que ahora no dejo de leer libros sobre duelos. Acabo de terminar El jardinero y la muerte. Estoy con La ridícula idea de no volver a verte. Voy a empezar los de Jane Didion ya, porque necesito entender que hay otras, o que otros ya han pasado por eso tuyo, ¿no? Uh-huh. Así que en los libros pasan cosas y se tienen que quedar ahí, entre el lector y el autor.
Y fíjate, tu libro Las hijas de la criada ha sido llevado además con éxito a la pantalla como serie. ¿Cómo has vivido ese proceso? Porque, oye, una adaptación más un premio Planeta, en fin. Sí. Yo no sé si hay más presión a la hora de publicar.
Un poco, un poquito más de presión, sobre todo para con esa obsesión de que te reconozca el lector, ¿no? Que cuando abra diga, pues sí, es lo que busco. Yo creo que me ha quedado un poco larga la novela. Yo igual le hubiera quitado 70 páginas. Javier Sierra está diciendo que no.
Creo que no.
Y mi padre también me decía que no. Me decía, hombre, es que ya cuesta 23 euros. O sea, que por lo menos se lleven algo que digan, bueno, me merece la pena. Pero un poquito de presión he tenido, me la he intentado sacudir, porque si no te paraliza. Pero la serie ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, porque es como dar otra vida a los personajes, y creo que además ha estado muy acertado el casting. Y luego Galicia, que está tan bonita la serie, tan apetecible, que supongo que es un personaje más, ¿no? En la serie, como lo fue en la novela. Pero ha sido un trabajo muy interesante en el que yo no he hecho nada, absolutamente nada, más que darle lo que ya todo, porque no podía ni negarme, porque no sabría con qué ofrecer a cambio, ¿no? Así que no he hecho nada más que vivirlo con ellos y con mucho gusto, ¿no?
Oye, hacer un programa de televisión por la tarde significa que tienes que trabajar por la tarde y por la mañana. Y el mediodía, pues así, comer de mata caballo. Y luego escribir, ¿cuándo lo haces?
Escribo por la mañana. Justo ahora se lo decía a Jorge Bustos, que también me estaba hablando de sus nuevos horarios aquí contigo. Y de 7 a 11 intento, ahora no porque estoy de promo, claro, pero intento que sean mis horas de silencio, de lectura, de reflexión o de escribanía, ¿no? Luego ya me voy a la tele y empieza la locura. Y ya pues comes de tupper, pero sano, y llegas a casa muy cansada. Es verdad que he ido adaptando la literatura a la tele, es así. Y a veces me siento en deuda con la literatura porque no le he dedicado más que el tiempo que me ha dejado libre la tele. Cuando hacía el programa por la mañana, pues escribía por la tarde-noche. Cuando estaba en el Congreso de los Diputados, pues escribía entre plenos. Es decir, que cuando me ha dejado el tiempo libre en la tele y el periodismo es cuando he escrito, y de momento, mientras pueda hacerlo todo, porque todo me apasiona en idénticas proporciones, pues seguiré haciéndolo. Serán los demás los que digan, esta ya no la queremos para nada.
He leído por ahí que parte del premio Planeta lo destinaste a saldar una deuda con tus libros en, en tu casa. ¿Eso exactamente qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que me construí una biblioteca ya para siempre. Porque, bueno, mis padres cuando se separan nos legan la biblioteca de casa, que era una biblioteca preciosa, y nos da la mitad a Cristina y la mitad a mí. Esa biblioteca pues estuvo en cajas durante muchos años y durante muchas mudanzas, hasta que por fin pues creo que vivo en la casa en la que me moriré, creo. Uh-huh. Igual no, esto no se puede decir. No, Sierra dice que no se puede decir.
Claro.
Pero bueno, el caso es que ahí ya he hecho una biblioteca que a mí me gusta mucho, que te voy a decir. Es una biblioteca que se puede caminar, porque a mí me encanta coger libros, dejarlos, cerrarlos, abrirlos, todo.
Pero
eso.
Tú sabes que los libros se reproducen.
Ya lo sé, ya no sé, ya casi eso me quedan
ahora
los
te
bandas.
Parece, ahora te parece que tienes espacio y tal, pero tú dentro de un año vas a tener un apuro.
Lo sé. Ya veremos, pero
y,
bueno.
Y el... Bueno, ganas el planeta. Hubo elogios, pero también críticas. Tú has dicho que bueno, las críticas, algunas, resultaron dolorosas, porque es verdad que las hay siempre gratuitas, y quien además no juzga antes de leer y esas cosas. Pero dices algo más, hay cierto desprecio hacia los periodistas de televisión, yo me imagino que también entran ahí los de la radio, que escriben libros.
Sí, sí lo hay, la verdad es que no... o sea, es así, no sé por qué, o puedo pensar... Sí sé por qué. Pero las críticas, bueno, las que son interesadas o responden a intereses que exceden la crítica literaria son las que a mí me hicieron daño, ¿no? Pero bueno, ya eso ya pasó. Y luego yo creo que sí, que hay algo de prejuicio hacia los periodistas y más de tele que escriben novelas. Y yo siempre contesto con mi verdad. Yo, mira, fíjate, te os voy a contar una cosa, seguro que Cristina no se enfada. Una vez de una editorial, de mi grupo editorial, se dirigió a Cristina para pedirle un libro. Yo ya llevaba, creo que 2 o 3 novelas publicadas. Me siento fatal. Le dije, oye, Cristina, dirás que no, ¿no? ¿Cómo que se dirigen a ti para pedirte un libro? Habrás dicho que la que escribe es tu hermana, que anda todo el día con el taco de folios de editorial en editorial a ver si alguien le publica algo. O sea, que tengo esa tranquilidad espiritual de que nunca me buscó una editorial para publicar. Y digo tranquilidad espiritual porque sí, en estos tiempos necesitas mirarte al espejo, reconocerte en tu verdad. Y esa ha sido mi verdad toda la vida, ¿no? Más allá del apellido que llevo, que me honra y me honrará toda la vida. Pero igual que en el periodismo me ha podido ayudar, me ha podido en algún momento, luego también se nos ha juzgado con más dureza, en la literatura no tenía asidero familiar al que agarrarme, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es así. Y luego, a ver, yo reconozco que la tele tiene una potencia bárbara. Yo le agradezco a la tele que me permita entrar cada día en casas que a las que no llegaría de otra manera, ¿no? Con mis libros y con los de todos mis compañeros, porque siempre digo, oye, ya que yo hablo del mío y del de todos vosotros, ¿no? Y esa es una suerte y bendito sea, ¿sabes? Que a la tele lleguen los libros me parece que es uno de mis objetivos vitales. Y que los escritores se sienten en los platós también. Fíjate, también, porque yo reivindico la época de la tele, la que los escritores eran personajes, como acordaos de Umbral, de César Vidal, por Dios, ni me muero.
Pues que no, bueno, Umbral, Umbral ya de por sí.
Cela, por favor.
Cela, pero tú sabes que Cela, cuando le dieron el premio Planeta, se movía por España haciendo su tour en un avión privado. Eso, a nosotros no hemos llegado con nuestros planetas.
Bueno, se gastó el dinero del premio en el avión privado.
Entonces, a mí me parece muy bien, ahora que se ha criticado mucho a Eucles, no entro en la parte ideológica, no me interesa nada, pero el personaje de Eucles, digo, oye, bendito personaje, es que si no voy a tener que llevar al plato a otros que saben menos.
Es Sonsoles Onega. Acaba de publicar, después de su premio Planeta, su octava novela. Se llama Llevará tu nombre. Léansela, o igual que exactamente la ven en el televisor, porque ella es ella y se lo merece. Mi querida Sonsoles, te mando un beso muy fuerte, enhorabuena por haber dejado de fumar y a volver a escribir.
Mi querido Carlos, gracias por este tiempo.